Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. El Real Madrid ha trasladado ya al Ayuntamiento de la capital y al Gobierno autonómico su plan para reducir los decibelios en los eventos que se celebren en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta semana tiene intención de explicar ese plan a los representantes vecinales de la zona. Entre otras medidas, el club impondrá algunas exigencias técnicas a los artistas y reducirá la potencia de los altavoces. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado en Telemadrid que no se van a celebrar más de 20 eventos extraordinarios al año.
Creo que es un buen acuerdo, creo que los técnicos han validado que efectivamente con esto se podrán reducir los decibelios y cumplir con los límites establecidos, y además lo que ya se ha mandado es un mensaje a los vecinos: no van a ser eventos sin límite en el Estadio Santiago Bernabéu, va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Es un acuerdo para garantizar que se puede utilizar el Santiago Bernabéu, pero sobre todo que hay que garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos.
Les contaremos qué piensan los residentes de esas medidas. También hablaremos de la polémica en Cibeles por el cartel de las Fiestas del Orgullo de este año. Las portavoces municipales del Partido Socialista y de Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, han pedido su retirada. Les ha respondido Martínez Almeida.
Hablamos de tacones, hablamos de preservativos, hablamos de sexo, de fiesta, de confetis. Detrás de esta campaña hay LGTBIfobia institucional.
Los carteles son vergonzosos, son casi un castigo para el colectivo LGTBI de la Ciudad de Madrid. Son una caricatura cutre, una caricatura sin gracia, una caricatura no solo frívola, sino hecha con dos duros.
Es una fiesta y es una reivindicación, tiene usted toda la razón. Y por eso el Ayuntamiento de Madrid ha sacado hoy la campaña de reivindicación del orgullo, que hace referencia específicamente al colectivo LGTBI de las personas mayores de 65 años. Es que hay algunos que se han precipitado, hay algunos que se han lanzado a criticar sin saber, hay algunos que es el día de la marmota para decir que este gobierno es homófobo.
La jueza que investiga por presunto fraude fiscal al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha aplazado su declaración y la de otros cuatro investigados que estaban previstas para hoy. El Partido Socialista y Más Madrid han pedido que se suspendieran esos interrogatorios al creer que hay indicios de que González Amador pudiera haber incurrido también en los presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y corrupción contable. Marta Bernardo es la secretaria de Organización de los Socialistas Madrileños.
El expediente al que hemos tenido acceso, ya que estamos personados, es de miles de folios. En tan poco tiempo es imposible tener un conocimiento exhaustivo de todo el caso. Y segundo, precisamente por este motivo, porque ya hemos conocido, hemos visto que hay indicios que se han podido cometer incluso más delitos.
Isabel Díaz Ayuso se encuentra de viaje oficial en Alemania. Hace unos minutos ha intervenido en un foro con empresarios e inversores en el que ha presentado a Madrid como una región a la que pueden confiar sus proyectos.
Vivimos desde luego nuestros mejores años, pero lo más importante es lo que está por venir, todo lo bueno que está por llegar a Madrid. Y vamos a seguir, por tanto, llevando su nombre por todo el mundo para atraer talento, oportunidades, y que en este caso Baviera, Múnich, Alemania y nosotros desde Madrid podamos beneficiarnos mutuamente.
Y un día más tenemos que hacernos eco de los riesgos que corren los menores en el mundo digital. 3 de cada 4 niños y adolescentes en España ha sufrido algún episodio de violencia sexual en Internet, según un estudio que se ha presentado este lunes. Esas situaciones van desde recibir en sus dispositivos imágenes sexuales a mensajes para entablar una relación o para que envíen contenido íntimo. Daniel Moreno es teniente de la Guardia Civil.
Se comparte eso, mucho contenido íntimo. Por un lado lo comparten de manera voluntaria en ocasiones, pero lo que nos preocupa es eso, que muchas veces les intentan pues coaccionar, extorsionar para compartir ese tipo de contenido o mandarlo sin consentimiento.
Después les vamos a dar los detalles de ese estudio. Ahora les avanzamos otras noticias de este 24 de junio en titulares, con la ayuda de Enrique López. Intoxicadas 26 personas en el incendio de un edificio de Alcobendas.
Siete de ellas han necesitado traslado hospitalario. El fuego se ha originado en la cocina de uno de los pisos de la primera planta del edificio, situado en la Avenida de la Ilusión. Hasta allí se han desplazado tres dotaciones de bomberos.
El problema ha sido que el incendio ha inundado la caja de escalera de humo y así como el patio interior, que ha propagado el incendio a la segunda planta, y hemos tratado de extinguir el incendio y de confinar a la gente hasta que ha sido segura la evacuación.
Última semana del periodo informativo para los conductores de vehículos sin etiqueta medioambiental.
Que entren al término municipal de Madrid con un coche que no está domiciliado en la capital. A partir del 1 de julio se comenzará a multar. El delegado de movilidad, Borja Caravante, destaca el impacto de la zona de bajas emisiones.
Se ha reducido de una manera muy importante la circulación de los vehículos sin etiqueta. En concreto, en la ciudad de Madrid, solo el 2,3% de los vehículos que circulan son vehículos sin etiqueta. La media nacional está en torno al 30%. Por tanto, sí ha tenido un impacto muy importante la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. En concreto, la prohibición de circular en la M30, en el interior de la M30.
Nueva reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para negociar la reducción de la jornada.
Han analizado el anteproyecto de la ley que propone fijar la jornada en 38 horas y media semanales este año y 37 y media en 2025 sin merma salarial. La medida va acompañada de una reforma del registro horario para garantizar que las empresas cumplen los límites legales sobre el tiempo de trabajo. Fernando Luján, de UGT, Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
No puede estar en cuestión la reducción del tiempo de trabajo. Eso no es negociable, y en el caso de que la patronal entienda que necesita algún elemento más, que lo ponga encima de la mesa.
Lo que no vamos a hacer es una trampa en el solitario, es decir, de rebajar la jornada máxima legal y complementar esa diferencia a través de horas extras. Consideramos que sería hacernos trampas en el solitario, ¿no?
Una de cada tres personas tendrá más de 65 años en España en el año 2074.
Es uno de los datos de la proyección demográfica que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La población española será de 54 millones dentro de 50 años y casi el 40% habrá nacido fuera de España.
Y en los deportes, nueva cita con la selección española de fútbol en la Eurocopa. Laura Cabrera.
Para cerrar esta fase de grupos, a las 9 de la noche juega la selección en Düsseldorf contra Albania. Los albaneses se juegan la clasificación para octavos de final y necesitan ganar. Tienen opciones incluso de ser segundos. España ya está clasificada como primera de grupo, por lo que jugará con el equipo B. A pesar de ello, el seleccionador Luis de la Fuente dice que el equipo buscará la victoria.
Para este partido vamos a sacar el mejor equipo, porque entendemos que es el mejor equipo. Y como tenemos ciega confianza en los 26 jugadores que están aquí, no me equivoco nunca. Si es que siempre que elegimos a un jugador, tiene tantísimo nivel y son muy buenos todos, o sea que en ese sentido estoy muy tranquilo.
Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda. A la misma hora, a las 9, se juega el Croacia-Italia con la clasificación en juego para ambas selecciones. Y ayer Alemania empataba 1 ante Suiza. Los anfitriones se clasifican finalmente como primeros de grupo y serían previsiblemente el cruce de España en cuartos de final en unos hipotéticos cuartos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a las 2:08 de la tarde por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar circulación lenta por obras de mejora en la calzada de entrada a la capital, en la A1 a la altura de Somosierra. Pero también van a encontrar dificultad en la entrada a la capital, en menor medida, por esta misma A1 en la zona de Alcobendas. De salida, lo complicado, la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas, y ya en la M40 por un accidente ya resuelto en Carabanchel Alto y Villaverde en dirección a 4.
Y una información que afecta a los conductores que circulen habitualmente por la autovía A6 desde hoy y hasta el próximo viernes, entre las 11 de la noche y las 5:30 de la madrugada, se va a producir el corte total de la vía de servicio en sentido a Coruña entre los kilómetros 25-200 y 26-200 por unas obras. Se espera que el tráfico quede restablecido para el próximo fin de semana. Habrá, eso sí, itinerarios alternativos por la calle Martín Iriarte y por la avenida de los Peñascales en Las Matas.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica con la que arrancamos la semana. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
De momento, claramente en verano.
Sí.
A la espera de lo que pueda pasar más adelante.
Bueno, sobre todo en las próximas tardes, sí. Que parece que se torcerá un poquito el tiempo, pero va a hacer calor, ¿eh?
Bueno.
No volvemos a ambiente fresco, salvo a finales de semana, que todavía hay cierta incertidumbre. Pero veremos a ver cómo se comporta, porque parece que va a haber la entrada de una nueva gana. De momento, arrancamos semana después de la resaca de la noche de San Juan con calor. Hoy máximas de 32 o 33 grados en la capital. Ya tenemos 27 en un día dominado por el sol y con práctica ausencia de nubes.
Así se empieza a despedir junio ya. ¿Qué adelantamos para el martes, Antonio?
Martes un poquito más de calor, pero con esos contrastes. Una mañana soleada y una tarde con más nubes y posibilidad de algún chaparrón. Va a ser débil y disperso y más probable en áreas de la sierra. Y la situación se podría volver a repetir a partir del miércoles. Por tanto, hablamos de una semana dominada por el calor, pero también con estos contrastes entre la mañana y la tarde. Una mañana soleada, una tarde más nubosa y sin descartar algún chaparrón.
Un poquito de todo. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid en la producción. Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Hoy hemos conocido algunos detalles del plan que el Real Madrid está elaborando para reducir los niveles de ruido en los grandes eventos que se celebran en el Estadio Santiago Bernabéu. El Mundo y ABC han adelantado parte de su contenido. El club ya se lo ha enviado al Ayuntamiento y también a la Comunidad de Madrid y en los próximos días se lo presentará a los vecinos de la zona tras sus protestas. Carlos Sánchez Blas, ¿por dónde pasa esa hoja de ruta?
Por activar un escudo acústico. Son implementaciones técnicas para minimizar el escape del sonido y así respetar los parámetros de decibelios permitidos por la ley, que son 53 en horario nocturno. Para ello, un equipo de técnicos trabajará en la posición de los altavoces, en la limitación de la potencia máxima y en el cierre de las grietas de la cubierta del estadio. El alcalde Almeida ha confirmado el acuerdo en Telemadrid.
Creo que es un buen acuerdo, creo que los técnicos han validado que efectivamente con esto se podrán reducir los decibelios y cumplir con los límites establecidos y además lo que ya se ha mandado es un mensaje a los vecinos, no van a ser eventos sin límite en el Estadio Santiago Bernabéu, va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Es un acuerdo para garantizar que se puede utilizar el Santiago Bernabéu, pero sobre todo que hay que garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos.
El Ayuntamiento controla que se cumpla la normativa y la Comunidad gestiona las licencias de los eventos. A la Asociación Perjudicados por el Bernabéu, en la voz de su presidente Enrique Martínez de Azagra, no le satisface este plan de actuación contra el ruido.
No es el problema. El problema es que el Ayuntamiento de Madrid no puede autorizar unos conciertos en un lugar que no está diseñado para conciertos. No está insonorizado desde el origen. Se escapa por todos porque está completamente abierto. Me parece pues una broma. Lo que tiene que hacer este señor alcalde, que nos gobierna en teoría, es hacer cumplir la ley. Y la ley no se cumple. Primero, no puede autorizar que se estén haciendo estos conciertos. 13 veces, entre 10 y 13 veces los límites. Esto es una bestialidad. Tiene un importante efecto sobre la salud, por eso es un delito.
Está previsto que esta misma semana se convoque una reunión Real Madrid, Comunidad, Ayuntamiento y vecinos.
No anuncie usted la reunión, téngala y luego anuncie de qué hemos hablado. Nosotros creemos en la ley y nosotros vamos a exigir que se cumpla la ley, que vamos a iniciar acciones judiciales. ¿De qué tipo? Pues tenemos civiles, contenciosas administrativas e incluso penales, porque esto es un grave peligro para la salud.
Tras los últimos conciertos celebrados en el Bernabéu, la Policía Municipal ha trasladado hasta 20 propuestas de sanción. Se estima que los promotores de las actuaciones tendrán que abonar unos 40.000 euros.
Por cierto, que el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha hoy un dispositivo especial de movilidad en el entorno del Estadio Madridista debido a las afecciones para el tráfico de las obras de remodelación de la estación de metro de Santiago Bernabéu. Ténganlo en cuenta si tienen que circular por allí. Y justamente dentro de una semana, el día 1 de julio, los coches sin etiqueta ambiental que accedan al exterior de la M30 serán sancionados. La semana que hoy comenzamos va a ser la última del periodo informativo que el Ayuntamiento ha dado a los conductores. A partir de la próxima semana llegarán las multas a la totalidad de Madrid, zona de bajas emisiones. Mónica Roncero.
Últimos días para que los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén empadronados en la capital puedan circular por la totalidad del término municipal sin tener que pagar multa. Hasta ahora solo recibían una carta de apercibimiento si lo hacían por el exterior de la M30. La restricción afecta a los vehículos diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina previos al año 2000. Un problema para muchos conductores que, aunque no se dirijan al centro, sí necesitan transitar por vías que transcurren por el término municipal de Madrid. Mario Arnaldo, portavoz de Automovilistas Europeos Asociados, en los micrófonos del Buenos Días de Onda Madrid.
Un automovilista que viviera en Las Rozas y que quisiera ir al aeropuerto de Barajas, pues tendría que dar una circunvalación enorme, salir dentro del término municipal de Madrid para poder llegar.
Los coches que no dispongan del distintivo medioambiental, pero que sí estén empadronados en Madrid y abonen la tasa del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, aún podrán circular hasta el próximo 31 de diciembre. Para estos últimos, la prohibición entrará en vigor a partir del 1 de enero, aunque Arnaldo anuncia que pedirán una moratoria de 1 o 2 años.
Lo paradójico es que a partir del 1 de enero del año que viene se les va a prohibir la circulación, pero sin embargo van a tener que pagar el impuesto de circulación en el Ayuntamiento de Madrid. Tú pagas los impuestos por un lugar, por un territorio que no puede circular. Y eso es injusto y además es que sería ilegal.
A partir del próximo lunes, en cualquier caso, la sanción para los no empadronados podrá llegar a los 200 euros, aunque en ningún caso supondrá la retirada de puntos del carné. 500 cámaras componen el sistema de vigilancia de Madrid, zona de bajas emisiones, para velar que se cumple la norma.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, asegura que la circulación de vehículos sin etiqueta por la zona de bajas emisiones de Madrid se ha reducido considerablemente.
Solo el 2,3% de los vehículos que circulan son vehículos sin etiqueta. La media nacional está en torno al 30%. Sí ha tenido un impacto muy importante la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, que son los vehículos más contaminantes. Un vehículo sin etiqueta contamina 7,2 veces más que un vehículo B y 47 veces más que un vehículo eco. Por tanto, tenemos que poner el acento precisamente en prohibir la circulación de los vehículos más contaminantes.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso inicia hoy un viaje oficial a Alemania con un marcado carácter económico. Durante su estancia allí, la presidenta regional se va a reunir con representantes del tejido empresarial germano y también con inversores a los que ya está exponiendo las políticas económicas de su gobierno. La agenda de Díaz Ayuso también incluye un encuentro con la presidenta del Banco Central Europeo, Begoña Alarcón.
Pues de momento la presidenta se trae de Múnich la ratificación de la construcción de la nueva sede de Siemens España en la Comunidad de Madrid. Con este acuerdo, cuya inversión asciende a 160 millones de euros, se multiplicarán el empleo tecnológico, la formación y las oportunidades en la región. 22.000 metros cuadrados en una ubicación excepcional junto a Madrid Nuevo Norte, que será una realidad en 2028.
De ese nuevo campus de Inteligente Las Tablas, en el norte de la ciudad de Madrid, que va a albergar la futura sede de esta compañía. Es, por tanto, un gran anuncio y, sobre todo, es ratificar el mismo y también constatar que desde que estrechamos lazos y nos comprometimos a albergar esta nueva sede, tanto la Comunidad de Madrid como Siemens hemos seguido avanzando y hemos allanado el camino para que esto sea una realidad dentro de muy poco.
En este primer día de visita oficial a Alemania, Díaz Ayuso también ha mantenido un encuentro con empresarios alemanes que sitúan a Madrid no solo como centro económico de España, sino también de Europa. El gobierno regional está poniendo todas las herramientas para favorecer la inversión extranjera, por ejemplo, con deducciones fiscales. La presidenta quiere ampliar la apuesta alemana por Madrid, que ya es notable, y en sectores estratégicos.
El 45% de esta inversión alemana en España, es decir, más de 21.500 millones de euros, están en Madrid, en su casa. Y, por tanto, como pueden ver, la relación entre ambos es especial. Vivimos, desde luego, nuestros mejores años, pero lo más importante es lo que está por venir, todo lo bueno que está por llegar a Madrid. Y vamos a seguir, por tanto, llevando su nombre por todo el mundo para atraer talento, oportunidades y que, en este caso, Baviera, Múnich, Alemania y nosotros desde Madrid podamos beneficiarnos mutuamente.
Esta tarde Ayuso visita las instalaciones de DHL Express, ubicadas en el aeropuerto de Múnich, con cuyos representantes firmará un memorando de colaboración para impulsar tanto la actividad de logística en la región como el talento y la formación industrial.
Mientras Díaz Ayuso se encuentra de viaje oficial en Alemania, su pareja, el empresario Alberto González Amador, estaba hoy citado en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigado por un presunto delito de fraude tributario y otro de falsedad documental. Sin embargo, su interrogatorio se ha aplazado después de que las acusaciones del Partido Socialista y de Más Madrid así lo solicitasen, al creer que hay indicios de que González Amador pudiera haber cometido más delitos y necesitan más tiempo para estudiar esa documentación. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, a Manuela Bergerot, y a Marta Bernardo, secretaria de organización del Partido Socialista de Madrid.
El juicio se ha aplazado al hallarse sospechas fundadas de la comisión de otros delitos. Es un expediente complejo y necesita más tiempo para practicar nuevas diligencias e investigar a fondo. Entendemos que a algunos les pueda correr prisa dar carpetazo a este bochorno, pero creemos que los madrileños merecen conocer toda la verdad.
Primero porque el expediente al que hemos tenido acceso, ya que estamos personados, es de miles de folios y en tan poco tiempo es imposible tener un conocimiento exhaustivo de todo el caso. Y segundo, precisamente por este motivo, porque ya hemos conocido, hemos visto que hay indicios que se han podido cometer incluso más delitos, aparte de los ya reconocidos de fraude fiscal y falsificación de documentos.
PSOE y Más Madrid apuntan a que González Amador podría haber cometido también delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y corrupción contable. Piden que se investigue su relación empresarial con el Grupo Quirón, que se analicen sus cuentas de los años 2019 a 2022 y que aporte también la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024. Ambas formaciones de la izquierda regional empiezan también a concretar sus respuestas a la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad al presidente argentino Javier Milei. La formación de Manuela Bergerot va a llevar propuestas al Congreso de los Diputados, al Senado y también a la Asamblea de Madrid pidiendo la retirada de esa distinción. José Frutos.
Sí, las primeras iniciativas de Más Madrid consisten en una PNL en la Asamblea en la que pide la revocación de la medalla, preguntas en el Congreso y el Senado instando a lo mismo y también una comunicación con el Ministerio de Exteriores. Precisamente la razón esgrimida es que la concesión de la medalla no respeta las atribuciones del gobierno español. Manuela Bergerot.
Es una decisión que fue tomada sin coordinar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que debe designar, ¿no?, toda la política de España. Por lo tanto, es una medida de la señora Ayuso desleal con el gobierno de España.
Pero la razón última tiene que ver, según la portavoz de Más Madrid, con los derechos humanos.
Una decisión absolutamente partidista, sin tener en cuenta la defensa de los derechos humanos y de cómo está violando precisamente esos derechos humanos Javier Milei en Argentina. El pueblo madrileño no se siente representado con la entrega de esa medalla.
Los socialistas, tal y como anunciaron ayer domingo, preparan un recurso administrativo contra la concesión de la medalla.
en la calle Génova, en la sede de la Dirección Nacional del Partido Popular, no han querido entrar en profundidad en la polémica por la recepción y condecoración de Isabel Díaz Ayuso al mandatario argentino. La portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Esther Peña, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que se pronuncie al respecto y que tome medidas contra el Partido Popular de Madrid. Desde la dirección del PP, Borja Sémper se ha referido esta mañana a esa controversia. No ha querido entrar en el fondo de la cuestión, pero sí ha querido dejar claro que no comparten las palabras de Javier Milei en las que ataca a la justicia social.
Le puedo asegurar que a mí, como interesado en la política, me posicionaría sobre manifestaciones que hacen a lo largo y ancho del mundo todo tipo de dirigentes políticos. Pero mire, no tengo ni tiempo ni la capacidad para hacerlo. En cualquier caso, yo le puedo decir cuál es el modelo que defiende el Partido Popular. Y es un modelo de crecimiento económico, de prosperidad y de no dejar a nadie atrás. Y creemos que con la solidaridad de todos podemos responder también a los graves problemas que existen sociales.
El Partido Popular de Madrid y la señora Ayuso están fuera de control. Entre las asignaturas que le queda a Feijóo para aprobar su particular EBAU está meter en vereda a Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez o a Alfonso Serrano.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su estrategia de empleo para los próximos 3 años. Casi 140.000 vecinos de la capital no tienen un trabajo. En su elaboración han participado los grupos políticos municipales del consistorio, también la patronal madrileña y representantes de los sindicatos en la región. Raquel Ruiz.
Una estrategia, Elia, en la que se prioriza al tipo de persona que busca un empleo y de ahí el centro de especialización en orientación profesional y el aula de entrenamiento permanente de competencias que se van a poner en marcha a lo largo del año 2025. Se va a priorizar la orientación al parado y también la formación en los sectores más demandados hoy en día. Una formación que se va a impartir en 4 nuevas escuelas especializadas en empleo verde, talento digital, alimentación y cuidados. En esta estrategia están todos los agentes sociales por motivos, por ejemplo, que han querido destacar Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, y Paloma López, de Comisiones Obreras.
Habla este documento de mujeres con cargas familiares, con dificultades de conciliación y además con escasa formación o cualificación, pero también de jóvenes que se han desenganchado del sistema educativo y que necesitan seguir formándose y recualificándose.
Y, por supuesto, la apertura de los centros de formación específica, que contará con la participación de los interlocutores sociales. Tenemos una amplia experiencia ya en este tipo de centros y estamos convencidas de que, efectivamente, estos centros darán un resultado positivo para los objetivos que se han marcado.
Todo ello con un presupuesto de 256 millones de euros para los 4 próximos años. Y el periodo de tiempo, es lo que ha querido destacar Miguel Garrido, de la CEIN.
No nos limitemos en el corto plazo, puesto que los problemas no son a corto plazo y, por lo tanto, era importante tener un escenario de tiempo en el que nos dé tiempo a implementar las medidas y que éstas se asienten y tengan resultados.
Nace así la nueva estrategia de empleo, un motivo de esperanza, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Permítame decir que hoy es un día de esperanza en la presentación de esta estrategia de empleo entre el año 2024 y 2027. Y digo de esperanza para aquellos 139.842 madrileños y madrileñas que en estos momentos carecen de empleo.
Es solo un inicio porque habrá un seguimiento continuo para corregir las líneas y medidas que así lo requieran.
El consistorio de la capital vivirá mañana una jornada intensa. Cibeles va a celebrar el pleno ordinario correspondiente al mes de junio y también el debate sobre el estado de la ciudad. Y lo hará en medio de la polémica por el cartel de las próximas Fiestas del Orgullo, que no ha gustado nada al Partido Socialista y a Más Madrid. Ambas formaciones han pedido su retirada. Mar García.
Por irrespetuosos, ofensivos, cutres, por ser un ataque al orgullo, la izquierda pide la retirada de la campaña y los carteles institucionales, lo pide la socialista Reyes Maroto y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Hablamos de tacones, hablamos de preservativos, hablamos de sexo, de fiesta, de confetis. Detrás de esta campaña hay LGTBIfobia institucional.
Los carteles son vergonzosos, son casi un castigo para el colectivo LGTBI de la Ciudad de Madrid, son una caricatura cutre, una caricatura sin gracia, una caricatura no solo frívola, sino hecha con dos duros.
Los populares defienden el carácter reivindicativo de la campaña. Carlos Izquierdo, portavoz municipal.
Tienen que reflejar ese carácter festivo y además también hay reivindicativo, porque entre otras cosas en el propio cartel figura unos tacones que lo que hacen es reflejar la famosa carrera de los tacones que lleva más de 25 años. Lo que la izquierda busca es crear siempre polémica.
Piden los socialistas una reunión urgente del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia y desde Más Madrid que el alcalde pida perdón. Lo van a exigir en el Pleno de Cibeles, donde Más Madrid se queda solo en su propuesta de aplicar una tasa turística en la ciudad, lo explica Rita Maestre.
Unos 20 millones de pernoctaciones que se producen en nuestra ciudad al año y una tasa turística de en torno a 3 euros, se quedarían en esta ciudad 65 millones de euros que querríamos destinar de forma íntegra a la vivienda en Madrid.
Sin apoyo político de la tasa en Cibeles, donde mañana el alcalde Martínez Almeida tendrá que pasar otro examen en su primer año de mayoría absoluta.
Abrimos la crónica de sucesos de este lunes. Lo hacemos en Alcobendas. Allí un incendio ha obligado a desalojar esta mañana un edificio de viviendas situado en la Avenida de la Ilusión. Los servicios de emergencias han atendido a más de una veintena de personas por inhalación de humo. Patricia Cristóbal.
El fuego se ha desatado sobre las 6:20 de esta mañana en el número 6 de la Avenida de la Ilusión en Alcobendas, hasta donde se han desplazado 3 dotaciones de bomberos y sanitarios del Suma 112. El incendio se ha originado en la cocina de uno de los pisos de la primera planta y se ha extendido rápidamente por el patio del edificio, inundando todo el hueco de la escalera del humo, y por ello, cuando han llegado los bomberos han encontrado un fuego muy evolucionado, por lo que los vecinos que todavía estaban dentro de sus casas han sido confinados y no han podido salir hasta que han concluido las tareas de extinción, según contaban al término de la actuación desde bomberos.
Los vecinos han sido confinados en sus viviendas porque el incendio ha inundado de humo la caja de escalera. Los bomberos hemos extinguido el incendio, hemos ventilado la escalera y hasta que no hemos declarado zona segura no hemos evacuado a los vecinos, que han sido transferidos al medio sanitario.
Los sanitarios del SUMA han atendido por su parte a un total de 26 vecinos que han resultado intoxicados leves.
En total hemos atendido a 26 pacientes, de los cuales hemos trasladado 7. 2 al Hospital Infanta Sofía, 2 al Ramón y Cajal y 3 a La Paz, todos en estado leve.
Los trabajos han supuesto algunos cortes durante la mañana en las inmediaciones de esa Avenida de la Ilusión y su entorno, con algunos desvíos en la circulación.
Y además, la Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Madrid acusadas de suplantar a una multinacional holandesa para hacerse con casi 80 toneladas de pollo congelado procedente de Finlandia. Se estima que el valor de la mercancía ronda los 300.000 euros. Los delincuentes aportaron garantías falsas del pago y se hicieron cargo del transporte, cambiando el destino final de ese producto a España. Una vez aquí, distribuían el pollo desde unos almacenes utilizando empresas pantalla. Uno de los arrestados es un experto informático sobre el que pesaba una orden europea de detención. Nueva jornada de paros en la empresa de autobuses Francisco Larrea por la demanda de mejoras laborales por parte de la plantilla. Afecta a municipios del noroeste de la Comunidad de Madrid, como Collado Villalba o Moralzarzal. Ese paro se ha celebrado entre las 6 y las 9 de la mañana y, de no alcanzarse un acuerdo en las próximas horas, se va a repetir también en la jornada del martes. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha fijado servicios mínimos del 80% en los municipios afectados por esta huelga que no disponen de la red de cercanías. Y todavía en el capítulo reivindicativo nos quedamos en Collado Villalba, porque allí las trabajadoras de la limpieza de los colegios públicos de la localidad denuncian que llevan meses sufriendo retrasos en los cobros de sus nóminas. Naya Peciña.
Esta situación provocada por AEMA Hispánica, la empresa adjudicataria de este servicio, ha generado que el Ayuntamiento de Collado Villalba y dicha compañía hayan mantenido una reunión. Lourdes Cuesta es concejala de Educación.
Hay un pliego de condiciones con una serie de cláusulas y que tienen que abonar en tiempo y forma los salarios de las trabajadoras. En la última reunión el gerente se ha comprometido por escrito a abonar todo, porque ahora son fijas discontinuas y entonces tiene que liquidarlas el mes y lo que los tengan de liquidación en hacerlo en estos días antes de que se vayan de vacaciones. Pero bueno, pues es un problema porque se está retrasando en el pago de sus nóminas.
Asimismo, Cuesta ha detallado que a pesar de que desde enero los pagos de dichos salarios se han retrasado un par de días, en palabras de la concejala, hasta ahora no habían tardado tanto tiempo en cobrar como ha sido el caso de este mes. Debido a esta situación, según ha detallado la edil, el ayuntamiento está trabajando en un nuevo pliego para cubrir el servicio de limpieza de los colegios. Por su parte, el partido MCV Corazón Villalbino ha señalado que las bajas no se están cubriendo con nuevas incorporaciones, sino que las están cubriendo los propios trabajadores, pero con recorte de horas, lo que imposibilita, según el partido, realizar el trabajo de manera adecuada.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha concluido las obras de las pasarelas sobre la carretera M508 y también la carretera M503, que ya están abiertas para conectar los cascos antiguos de Pozuelo y la Avenida de Europa con el barrio de Úmera y con el campus de la Universidad Complutense. Marcos Yebra.
Así es, la conexión entre los cascos antiguos de Pozuelo y la Avenida de Europa con el barrio de Úmera y con el campus de la Universidad Complutense ya es más fácil y directa para los peatones y ciclistas gracias a las dos pasarelas sobre la M508 y la M503 que acaba de estrenar el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Titular del Área de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo de la ciudad, Miriam Picazo.
Las dos pasarelas, financiadas por la Unión Europea y Next Generation, mejoran la conectividad entre las urbanizaciones de la M508 y la zona de la Avenida de Europa y los cascos, facilitando a su vez el acceso al Parque Forestal Adolfo Suárez.
Así, el objetivo es lograr que la gran cantidad de ciclistas y peatones que realizan trayectos entre ambas zonas separadas por carreteras lo puedan hacer de una forma más cómoda y segura.
La pasarela sobre la M503 tiene una longitud de 80 metros para ciclistas y para peatones, y la que sobrevuela la M508 mide 50 metros de largo y se evitan los cruces e interferencias con los automóviles, lo que aumenta la seguridad de peatones y ciclistas.
Su diseño se ha integrado en el entorno en el que se emplazan, una en la zona urbana, con un estilo moderno y de gran capacidad, y otra junto al Parque Adolfo Suárez, respetando su entorno rústico.
Alcorcón quiere dejar de depender de los combustibles fósiles. Para ello, el ayuntamiento ha puesto en marcha un paquete de ayudas destinadas a la instalación de paneles solares. Cristina Espina.
Sí, ya están apostando por las energías renovables en edificios institucionales, pero no quieren que se quede ahí. Esperan que los vecinos se sumen y para ello han puesto en marcha estas ayudas municipales para la instalación de energía solar fotovoltaica para edificios de uso residencial, ya sean comunitarios o unifamiliares, y para las comunidades energéticas locales. Una iniciativa con la que pretenden facilitar su implantación en la ciudad. Concejal de Transición Ecológica, Trinidad Castell.
Es el mejor momento para que nuestros vecinos y vecinas apuesten por un modelo energético que no solamente es más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sino que también les va a ayudar a abaratar sus facturas de la luz. Estamos hablando de subvenciones para la instalación de energía fotovoltaica. Queremos que los alcorconeros y alcorconeras sepan que les vamos a acompañar y ayudaremos en todo el proceso, poniendo todos los medios que tengamos a nuestro alcance para resolver sus dudas y facilitar todos los trámites.
Los vecinos ya pueden solicitar esta ayuda. Tendrán hasta el 17 de julio para hacerlo formalmente. Es importante, además, que se sepa que si todavía no se ha realizado la instalación, se permite presentarlo de todas maneras, siempre y cuando la obra esté finalizada para el 31 de julio de este año. En cuanto al dinero que podrán percibir, cabe destacar que el porcentaje de subvención será variable en función de la potencia de la instalación fotovoltaica y que, además, puede verse incrementada la ayuda si la cubierta donde se realiza la instalación es de amianto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Esta mañana se ha presentado una nueva edición del certamen de novilladas Cénate las Ventas, que reúne a 12 jóvenes aspirantes a torero todos los jueves por la noche durante el mes de julio. Y se combina la tauromaquia con la gastronomía, porque además de ver los toros, los asistentes pueden degustar todo tipo de productos de Madrid, en un plan que ya se ha consolidado entre los jóvenes que pasan esta primera parte del verano en nuestra región. Julio Martínez.
Sí, porque la asistencia media de estos festejos va creciendo año a año, ya está en aproximadamente 10.000 personas. Por noche se puede asistir por nada, desde 3,70 euros, ver 6 novillos de Madrid, que son los más grandes y los más serios de todo el planeta taurino, ver también a 3 novilleros cada noche y además, en las galerías y terrazas de las ventas, poder comer y beber una oferta amplísima de productos de máxima calidad, y lo has destacado tú y lo destaca también el consejero de Interior, Carlos Novillo, productos de la tierra.
Es una fusión fundamental de dos artes, ¿no? Un arte que es la tauromaquia y otro que es pues lo que hacen nuestros cocineros, auténticos artistas.
De la parte taurina, destacar que habrá 8 presentaciones, es decir, 8 jóvenes que van a torear por primera vez en la plaza de toros más importante del mundo. Algunos de ellos tan destacados como Manuel Caballero, Mario Navas o Fabio Jiménez, y para la final una gran apuesta por parte de la empresa, una novillada con los hierros de Alejandro Talavante y de El Freixo, que es propiedad del matador madrileño Julián López el Juli. Como dice el empresario Rafael García Garrido, un planazo.
Es un plan muy familiar para Madrid, y cada edición de todas las que estamos haciendo pues tiene más asistencia de público, ¿no? Que es lo que buscamos en las calurosas noches de verano de julio.
Empieza ya mismo este jueves a partir de las 9 de la noche y así todos los jueves hasta el 25 de julio, que se va a celebrar esa gran final. Suerte a todos.
Apúntenlo en sus agendas. Hemos llegado así a las 3:20 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos. Tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya es oficial, Partido Popular y Partido Socialista están negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en privado y con discreción. Mientras tanto, en público, no dejan de acusarse y echarse en cara casos de corrupción y también de insolidaridad para negociar un modelo de financiación singular para Cataluña. Noelia Ontoria.
Tienen toda la semana para llegar a un acuerdo, pero solo esta semana si quieren alcanzarlo. Si no, el PP dejará en manos del Gobierno una reforma que limitará la designación de magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial. Así que tanto en Ferraz como en Génova se han puesto manos a la obra y ninguno dice una palabra más alta que otra para no perjudicar la negociación. En paralelo, eso sí, sacan a ventilar los trapos sucios del oponente. Borja Semper, Esther Peña.
Se ha quitado la carga punitiva de los ERE por corrupción. Sale a relucir el casoplón del señor Ábalos y, para rematar, la Diputación de Badajoz está instalando a toda prisa un despacho al hermanísimo de Pedro Sánchez.
En la Macedonia de la corrupción madrileña, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias y el fraude contra la administración pública tienen nombre. Ana Millán.
En Vox y Podemos asisten atónitos a la negociación entre los dos oponentes. No ven con buenos ojos un posible acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. José Antonio Fuster, Pablo Fernández.
Que Feijóo podría haber votado a favor de la investidura de Sánchez y así nos habría ahorrado, por ejemplo, el bochorno de la ley de amnistía.
Legitimaría y normalizaría el lawfare y la guerra sucia de los jueces. Y es que la solución no puede ser que los jueces fachas elijan a los jueces fachas.
El PP confirmaba que no se están abordando otros asuntos, ninguna otra renovación de entidades públicas y que se están centrando solo en el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva 5 años caducado.
Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado ceder la investigación del caso Coldo sobre la adjudicación de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia a la Fiscalía Europea y lo ha elevado al Tribunal Supremo para que decida cuál de los dos es competente para seguir las pesquisas. El Partido Popular, por su parte, acabamos de escuchar a Borja Sémper, acusa al presidente Pedro Sánchez de conocer y haber tapado la presunta corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos tras publicar el periódico El Mundo que Ábalos alquiló un chalet a una empresa conectada con Víctor Aldama, el supuesto comisionista de la trama Coldo. Desde la Ejecutiva Federal del PSOE defienden que ya tomaron medidas contra Ábalos y subrayan que actualmente no tiene ningún cargo orgánico ni tampoco institucional en el partido. Miramos al exterior, cambiamos de asunto. El rey continúa su viaje oficial a los países bálticos. Felipe VI se encuentra hoy en Lituania. Allí ha reafirmado, como ya hizo ayer en Estonia, el compromiso de España con la seguridad en esa zona frente a la amenaza de Rusia. Siguiendo esa visita está la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Lituania está siendo la segunda parada de este viaje exprés por los Bálticos de Felipe VI. Aquí se repite el mismo esquema que en Estonia. Bienvenida del presidente, encuentro de los dos jefes de Estado y visita al Parlamento. Además, Felipe VI ha rendido homenaje a las 14 víctimas civiles que murieron por la independencia de la Unión Soviética en 1991. En el almuerzo oficial, el rey ha reiterado el mismo mensaje de apoyo sin fisuras a un país aliado ante la amenaza rusa. Ya por la tarde, el rey se desplazará a la base aérea de Soulei, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Rusia, donde hay desplegados 190 militares españoles que se encargan de la vigilancia aérea del Báltico.
Un viaje oficial no exento de cierta polémica por la ausencia de ministros del gobierno de nuestro país acompañando al monarca. La titular de Defensa, Margarita Robles, se sumará mañana a la última etapa de esa visita tras la rectificación del Ejecutivo. El titular de Exteriores, por su parte, José Manuel Álvarez, se encuentra en Luxemburgo, junto a sus homólogos de la Unión Europea, María García Zornoza.
Sí, los ministros de Asuntos Exteriores están reunidos hoy en Luxemburgo con la intención de aprobar formalmente el paquete número 14 de sanciones contra Rusia, el primero que pone el foco en el gas natural licuado. La Unión Europea busca también la fórmula para sortear el veto de Hungría y entregar a Ucrania los primeros millones sacados de los intereses que generan los activos rusos congelados. Bruselas podría desembolsar los primeros millones en los próximos días. Arranca así una semana muy importante para Ucrania, que continúa mañana con la apertura de negociaciones de adhesión, de entrada al bloque comunitario. Los ministros del ramo también pasan revista a la situación en Oriente Próximo. Las preocupaciones sobre el aumento de la tensión en la frontera con Líbano crecen, asegura Josep Borrell, que estamos en la antesala de que el conflicto se extienda por toda la región. El jefe de la diplomacia comunitaria también ha vuelto a denunciar el bloqueo de acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
De vuelta a España, echamos la vista atrás para recordar un momento que se producía hace 2 años, tal día como hoy. Cerca de 1.700 migrantes intentaron acceder a la ciudad de Melilla forzando la puerta del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador. 23 perdieron la vida en el intento, según la cifra dada por las autoridades de Marruecos, aunque algunas ONGs la elevan a más de un centenar. 2 años después, la Fiscalía marroquí ha archivado su investigación sobre aquellos hechos, Eva Prat.
Novel Ministerio Público marroquí, indicios de delito, cree que la investigación constata que hubo un uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes del país vecino, pese a asegura al carácter agresivo y violento de los emigrantes, su gran número y al hecho de que poseían armas blancas. El mismo motivo dio la Fiscalía española para archivar la causa. El Congreso de los Diputados reprobó en su día al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por estos hechos, aunque él defendió así la actuación de su departamento.
Como consecuencia de una respuesta proporcionada y oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional.
Algunos miembros de las fuerzas de seguridad dijeron sentirse abandonados. Hoy, 2 años después, siente lo mismo, según Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Vivimos sin protocolos claros de actuación en el perímetro fronterizo y sin garantías jurídicas en las devoluciones y rechazos en frontera.
Mientras, representantes de distintas asociaciones han colocado a la misma hora en la que se produjo la tragedia, en torno a las 8:15 de la mañana, flores en la valla fronteriza, en el paso del barrio chino. Javier Baeza es párroco de Madrid y miembro de la Coordinadora de Barrios.
A seguir trabajando colectivamente para que estas vallas caigan y sobre todo para que nosotros seamos capaces de abrir agujeros y boquetes en todos los muros que nuestra sociedad cada vez más trabaja.
Podemos ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que obligue a España a investigar lo que califican de masacre y para que se depuren responsabilidades políticas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:49. Hoy se ha celebrado una nueva reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para negociar la reducción de la jornada laboral en España. El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios han analizado el borrador del anteproyecto de ley que recoge la hoja de ruta que se ha marcado como objetivo llegar a las 37 horas y media semanales en el año 2025 sin que haya una merma salarial. Acaba de comparecer hace unos minutos el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Pasa por establecer las 38 horas y media en lo que queda de 2024 y acudir a las 37 horas y media en 2025. Lo hace además a través del reforzamiento de las obligaciones de registro de la jornada y del control de la misma.
La medida va acompañada de una reforma del registro horario para garantizar que las empresas cumplan los límites legales sobre el tiempo de trabajo. El Ministerio de Yolanda Díaz quiere multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan esos límites. Escuchamos también a Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, y a Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
No puede estar en cuestión la reducción del tiempo de trabajo. Eso no es negociable. Y en el caso de que la patronal entienda que necesita algún elemento más, que lo ponga encima de la mesa.
Lo que no vamos a hacer es una trampa en el solitario, es decir, de rebajar la jornada máxima legal y complementar esa diferencia a través de horas extras. Consideramos que sería hacernos trampas en el solitario, ¿no?
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 7.000 millones de euros. Es su nivel más alto desde el año 2018. El dato lo ha facilitado hoy el Ministerio de Inclusión, que prevé que la hucha de las pensiones crezca por encima de los 9.000 millones de euros a finales de este año. El Gobierno se ha puesto como objetivo que este fondo supere los 25.000 millones de euros al final de la legislatura. Y la ministra de Sanidad prevé tener listo para finales de este año el nuevo plan de mejora de la atención primaria en el que trabaja junto a las comunidades autónomas y sociedades científicas de nuestro país. Su reto, evitar la fuga de profesionales en este nivel asistencial, aumentar la cartera de servicios y fortalecer la atención domiciliaria.
No solo tenemos que pensar por qué faltan profesionales. Lo que tenemos que pensar es qué les falta a nuestros profesionales para poder trabajar bien. Es crucial evitar esta fuga de médicos y enfermeros hacia otras áreas.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, celebra ese plan anunciado por Mónica García tras las reclamaciones de los gobiernos autonómicos, pero pide que se traduzca en medidas concretas.
Está muy bien y es muy bonito decir que voy a poner un plan de atención primaria y que se acabe el hambre en el mundo, pero para eso hay que decir cómo lo vas a hacer y con qué lo vas a hacer y con qué lo vamos a hacer las comunidades autónomas que lo vamos a tener que poner en marcha.
Más cosas. 3 de cada 4 menores de edad han sufrido algún episodio de violencia sexual en el ámbito digital, según un estudio realizado por la Fundación Mutua Madrileña, con la colaboración del equipo Mujer Menor de la Guardia Civil. Se ha realizado entre los meses de febrero y mayo de este año y en él han participado 3.000 personas. Tiene los detalles Paloma Nolasco.
3.000 entre padres e hijos de 8 a 22 años. Cuentan que la forma de agresión más frecuente a través de las pantallas consiste en recibir imágenes con contenido sexual sin haberlas solicitado. Esto lo dicen más del 43% de los consultados, en menor medida, pero también en un alto porcentaje se producen estas otras situaciones que describe Lorenzo Curlin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Peticiones de quedar para mantener relaciones sexuales, amenazas con reenviar o compartir material íntimo de ese joven o de esa joven, todo lo que está relacionado fundamentalmente con el envío, la transmisión de contenidos sexuales, ya sean deseados o no indeseados.
Menos frecuente, pero con mayor impacto en la vida de los menores, al menos en más del 24% de los consultados, son otras circunstancias que afectan a la vulneración de su intimidad o imagen, entre ellas presión para enviar contenido sexual personal, ser espiado o controlado por pareja, expareja u otra persona, chantaje con difundir esa información o reenviarla, y la creación de imágenes con inteligencia artificial para mostrar al menor desnudo. Daniel Moreno, portavoz de la Guardia Civil.
Se comparte eso, mucho contenido íntimo. Por un lado lo comparten de manera voluntaria en ocasiones, pero lo que nos preocupa es eso, que muchas veces les intentan pues coaccionar, extorsionar para compartir ese tipo de contenido o mandarlo sin consentimiento.
Les ocurre sobre todo a jóvenes de 13 a 15 años con una incidencia superior en mujeres, concretamente en el 53% de los casos a través de fotos y mensajes frente a ellos que son insultados. Alarmante también que en más del 52% de los casos el agresor es conocido de la víctima, pertenece a su entorno y es un hombre.
Este lunes tiene otras noticias que les vamos a contar ahora de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez. España ganará más de 5 millones de habitantes en los próximos años, casi exclusivamente gracias a la migración.
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana aumentarán su población en 1 millón de habitantes cada una en esos 15 años, aunque Andalucía seguirá siendo la más poblada. Proyección efectuada por el Instituto Nacional de Estadística que señala que dentro de 50 años el 30% de los residentes en nuestro país tendrá 65 años o más, ahora son el 20% y el 40% habrá nacido fuera.
Tres asesinados en una noche de San Juan que ha sido trágica en Cataluña.
Un hombre de 48 años y una mujer de 44 han fallecido y otras dos personas han resultado heridas de gravedad la pasada noche en Girona en una discusión que derivó en un tiroteo en la vía pública y con atropellamientos por parte de dos coches que se dieron a la fuga. Los Mossos tuvieron que desplegar sus unidades antidisturbios ante las puertas del hospital donde fueron ingresados los heridos, dada la tensión entre los dos grupos enfrentados. En Barcelona, un joven de 26 años de nacionalidad colombiana, pero residente en Cataluña, ha sido mortalmente degollado esta madrugada en una de las arterias más comerciales y turísticas del barrio de la Barceloneta. Albert Batlle, tercer teniente de alcalde de Barcelona.
Que ha sido apuñalado y ha muerto prácticamente en el acto. Ha habido una rapidísima intervención por parte de la Guardia Urbana, que estaba desplegada en los entornos. Hay una persona sospechosa detenida. Y a partir de aquí queremos pues, de que los servicios de investigación del Cos de Mossos de Escuadra puedan determinar las circunstancias concretas del hecho.
Continúa la búsqueda de dos espeleólogos en una cueva de Cantabria.
Se trata de una pareja de unos 40 años, el de Salamanca y ella de Valladolid, con mucha experiencia en este tipo de rutas. Accedieron el pasado sábado a una cueva con unos 20 kilómetros de recorrido y con un retorno de gran nivel técnico y tenían la previsión de salir ayer domingo. Dos equipos del gobierno de Cantabria que se adentraron en la cavidad por la entrada y la salida han recorrido la ruta marcada sin localizar a los desaparecidos.
Y cuenta atrás para el desalojo de las monjas de Belorado.
Los servicios jurídicos del arzobispado de Burgos estudian cómo ejecutarlo una vez que el sábado se comunicara la excomunión y expulsión inmediata de la vida consagrada de las 10 exmonjas. Todo apunta a un contencioso judicial, puesto que aquellas que piden una negociación pacífica y extrajudicial insisten en que son propietarias al 100% del patrimonio adscrito a la comunidad de religiosas.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y antes de terminar, apuntes culturales de este lunes con María Rabanal.
Último día para disfrutar de la exposición de Antonio Tapies en el Reina Sofía. La exposición ha sido una de las más completas dedicadas al artista. El pintor se caracteriza por los muros, obras de gran tamaño en las que usa diversos materiales a fin de expresarse en un contexto de represión. Y a las 7, la exhibición de cortometrajes en los espacios públicos municipales Madrid en Corto, un programa de carácter gratuito que convertirá las bibliotecas públicas y los centros culturales en una gran pantalla de cine. Y en Tres Cantos continúan los festejos empezados el pasado fin de semana. Esta tarde, el show del pulpo y a las 11, fuegos artificiales en el Parque Central. En las fiestas de Torrejón, grandes musicales a las 10 en la Plaza Mayor y a las 11 en el recinto ferial Mike Towers.
Así nos despedimos, se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.